Me voy de vacaciones el 7, prepárate el 8, nuestra habitual sección dedicada a las personas que se van de vacaciones. Tenemos toda clase de consejos, por ejemplo, cómo acampar sin molestias. ¿Se va de campamento y quiere guardar buenos recuerdos? No. No, ninguna vez.
La
Bueno, sigue estos consejos. Qué bronca me dan esas preguntas que uno no puede contestar.
carpa.
¿Le llegaron visitas inesperadas? No,
No,
no, bueno.
nunca.
Dice, acampe a la luz del día para evitar sorpresas desagradables. ¿Qué sorpresa?
Y por ahí en la noche hay algo que usted no ve y se pone la carpa justo arriba de un hormiguero.
Acá dice, por ejemplo, poner la carpa justo arriba de un hormiguero, si usted acampa de noche. Como le pasó a una vieja.
Sí, una vieja Rolón, porque Rolón lo
Una
contó.
canción que dice, una vieja acampó arriba de un hormiguero, las hormigas traviesas le cantaban un bolero. ¿Y por qué está mal, doctor, acampar arriba de un hormiguero?
Y porque justamente las hormigas después pueden a lo mejor entrar en la carpa y se va a pasar una noche horrible.
No, no, pero si usted acampa sobre, ya están adentro de la
Claro,
carpa.
claro.
Las hormigas,
Las...
¿interpreta? Por eso yo siempre, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero siempre, siempre, llevo conmigo, especialmente cuando voy a acampar en una carpa, cosa que no ocurre nunca. Pero yo siempre llevo un tarro de DDT en el bolsillo. En el bolsillo de Atrique.
Ajá. ¿Y qué hace?
Y cualquier cosa, no bien entro a una carpa cualquiera, meto la mano en el bolsillo, saco el tarro de DDT. Y le entro y le digo a los que están ahí en la carpa, ¿no? Es por precaución.
Está bien, está bien. No entre todavía, ¿eh?
Y ahí, y listo. Si hay hormigas, las mato.
Sí, se siente
también. De DDT o de Camani.
Cualquiera de esos.
De Camani.
Cualquier polvo de esos.
O Gamesanes.
No, no va a tener una pastilla de Gamesanes entre una carpa.
¿Por qué, Rolón?
Se tiene, no la puede usar por años.
Le limpia los pulmones, Gamesanes.
Claro, si te tragaste una hormiga, te la mató.
Tenés un virus, te mata todo.
Sí, todo, todo exactamente.
Bueno, pero al margen de las hormigas, ¿no? Dice, elija una zona de suelo firme y plano.
Piso de mosaico.
No en zona montañosa. Claro,
no.
Por ejemplo, el living de su casa. Y algo elevada. Está bien, es en el quinto piso. Ya que el agua de lluvia se estanca en las partes más bajas. Pero si llueve, me voy.
Y pero por ahí
a ver
se...
cuando llueve,
escúchenme, por ahí se larga a llover a las 4 de la mañana.
¿Quién se le ocurre? Son ideas de Rolones.
Yo, ¿quién me manda a venir acá?
Pero sí,
yo quería ir a un hotel. Dice, los insectos picadores.
Ah, qué lindo. ¿Cuáles son?
Se parecen mucho a ti. Entonces, ¿cuáles son los insectos picadores?
Debe ser los mosquitos.
Por ejemplo, la hormiga.
Para mí, el mosquito. El mosquito.
El mosquito es un insecto.
O la hormiga, o cuál más. O la avispa.
La avispa, la abeja.
O la abeja.
Sí.
Todos son. Los insectos pican todos.
Ajá. ¿Sí? ¿Todos
Si
pican?
La araña pica la mosca pica la miel.
La mosca no pica.
No pica, ¿no?
No.
Pero molesta. No, el que pica es el tábano.
Sí.
Es
sí. Pero es para mantenerte despierto.
Sí, no, pues
sí,
se mata,
especialmente a los nobles brutos los pican, los tábanos.
¿Los tábanos?
Sí.
Claro.
Yo... Bueno,
el bicho colorado.
El bicho colorado?
Sí, claro, ese es bravo, ¿eh?
¿Quién lo picó?
Digo, los bichos colorados son
pero
bravos.
No se ve el bicho colorado, ¿no es cierto?
No, pero se siente. Usted no lo ve, pero lo siente.
¿Qué puede hacer para huir de un bicho colorado? Por ejemplo, porque si un tábano, lo siento, dice, buenas tardes, me voy, tábano, adiós. Pero el bicho colorado,
no.
El momento de... Ni siquiera lo ve para vengarse de él y darle muerte. Y sin embargo,
No deja lleno así de san...
Claro, claro.
No te rasques, Rolón, que es
no
peor.
Me han dicho que rascarse es peor.
Hay que ponerse
una
estupida.
Persona que tenía bichos colorados, nosotros le dijimos con el doctor, ¿no? Porque nosotros atendemos aquí en la zona,
son médicos.
Médicos, claro, y acá anda mucho el bicho colorado.
Ajá.
Y viene la gente, no sabe cómo...
A cuatro manos.
En qué estado vienen, ¿no? Y a un señor le dijimos, mire, lo principal es que no se rasque. Que no se rasque. Ay, Jalisco, no te rasques. Y este señor se rascó.
Nosotros lo primero que hacemos es le atamos las manos.
Le atamos las manos atrás. Así, con unas esposas que tenemos, nos las prestan en la comisaría.
Sí, sí.
Y vaya, venga mañana que le abrimos. Porque las primeras 24 horas no te tenés ni que tocar.
Es una desesperación.
Ahí
usted le pone algo.
Te tocas y ahí te podés estar a lo mejor 20 años preso.
Sí. No, ¿sabe por qué, no?
No, ¿por qué?
Porque usted, al rascarse, produce de. Usted va desgarrando la piel.
Es una bestia rascándose.
No, pero aunque, aunque sea.
Cuando su novia le dice rascame la espalda, ¿qué hace?
No, señor, pero aunque sea, aunque sea imperceptible, usted produce lastimaduras en la piel.
No, señor, yo cuando me rasco bien, no a lo bestia. Estoy rascando un hombre, no un caballo.
No importa, aunque...
Rasco, incluso con disimulo a veces, en el respaldo de la silla, contra una pared, en la puerta giratoria del Banco de Boston. En esos lugares.
Tiene la escobilla áspera.
Sí, claro.
Bueno, pues de todos modos, que usted no quiera...
Incluso me rasco vestido.
Sí, sí,
bueno, es muy difícil que yo venga a despellejarme. Bueno, pero explíquelo.
No, porque aunque sea un poco, usted, de un modo imperceptible, la piel se lastima y usted mismo se inocula.
¿Dónde le pica? ¿Qué le pica?
Por eso es que tiene que tener la mano atada.
Claro.
Acá.
Claro, y usted mismo, digo, se introduce el veneno del bicho colorado. Y
no se inocule, es nuestra... Hicimos una campaña acá para que la gente no se tocara.
Ajá.
Sí, sí.
Y una campaña incógnita primero.
Sí, y después testimonial. Aparecían todos testimonios.
Inoculados.
Yo no me inoculo, decía, por ejemplo, qué sé yo, algún actor.
Dos días duró la campaña de vía pública.
Sí, sí. Y porque arrancaban los carteles por la mitad.
Claro.
Bueno, este...
Yo tampoco.
Sí, pero usted qué decía.
No, digo que por eso es preferible...
Sí,
usted como, no, usted como médico, yo seguramente, ¿usted no le pone nada
al
paciente?
¿Cómo si no le pongo nada?
Claro, viene y dice, me picó un bicho con la usted y dice, bueno, no se rasque. Pero usted, ¿qué
le coloca? ¿Alguna pomada, alguna escupida? Algo
no, escupida no. ¿Alguna pomada justamente?
Pomada, nosotros le ponemos un poco de pomada cobra.
Pero esa es para los zapatos, no para la gente.
Le pasas eso y no se le ve, no se le ve la rascada con eso.
Sí, claro.
Pero no es para que no se le vea, señor, es para
pero
que
eso
se
es
le
porque los bichos colorados ponen los huevos.
Ah.
Ahí, ¿no? En la picadura. O, sí. O algo así, me dijeron.
Y esconde la mano, una cosa así como... No, ¿cómo es eso?
No, que... Así yo no sabía, que cuando lo pican, lo depositan
los huevos. Los sí, que depositan ahí...
O sea, que usted no se da cuenta y, por ejemplo, tiene los huevos de brazo.
No se le ven los huevos.
Claro. Son los huevos de bicho colorado. Y ahí un día nace el bicho colorado.
Sí, sí, se cree que usted es la mamá.
Es así el asunto. Cuando el bicho colorado le deposita los huevos, sí, de cualquier lado, ¿no? Usted no ve nada. Y cuando nace el bicho colorado, ahí es donde se pone colorado. Ha tenido
que
llevar el alumbramiento.
Sí.
Creo que al quinto o sexto día que uno lo tiene en la piel, ahí nace el...
Ahí nace, sí, sí, ahí nace.
¿Y usted qué? ¿Cómo se da cuenta? Uno?
Por el llanto del bicho colorado. Usted oye un llanto agudo.
El bicho colorado llora.
Incluso puede ver, porque dice que los huevos se van agrandando conforme se acerca el momento
del alumbramiento.
Mucho colorado, sí, ¿no? Así que...
Hasta que se revientan.
Hasta que se revientan. Y nosotros aquí atendemos... atendemos.
Gente que viene, pero del interior.
Del interior.
Y claro, porque en el centro...
Porque es el único centro especializado...
¿A ustedes especializan en
bicho? Exactamente.
En picadura de bicho colorado.
Picaduras, pinchaduras también.
Sí.
Pero no de bichos colorados. Y
así. No me diga que ustedes han estudiado específicamente este tema. ¿Han hecho investigación sobre el mismo?
Sobre el bicho colorado, sí.
Sí, sobre este tema. Digo.
Sí, sí.
Y dígame, ¿cuáles son las consecuencias de todo este que ha estudiado... que puede traer alguna alteración del sistema nervioso?
Sí, fallecimiento.
No asusta la gente.
Lo pica
por una vez se te altera.
Hay bichos colorados que están cebados ya. Que han picado y le gustó. Le gustó la sangre humana y que andan cebados por el barrio. Y cuando te agarra uno de esos, te liquida.
No será mucho.
Pero bueno, y yo creo en eso, porque a mí me lo contaba mi abuela.
Ah, bueno. ¿Y su abuela que era médica?
No, era mentirosa. Mi abuela relacionaba todo con la mentira. Decía que si yo mentía se me iba a poner la nariz blanda, por ejemplo. ¿Nunca oyó eso? Mi abuela me tocaba la nariz. Ay, decía, qué nariz blandita de mentiroso. Y yo creía así, creía esto hasta el año pasado.
Incluso cuando mentía, usted se la tocaba a ver si...
Claro, no, disimuladamente me tocaba la nariz. Caramba, cómo estoy disimulando. Pero no hace mucho, cuando firmamos el contrato acá en Radio Continental,
sí,
le dije, doctor, permítame que le toque la nariz para ver si...
Al director de Radio Continental.
Sí,
al
doctor Armando.
¿Qué tiene que ver con el bicho colorado esto?
No sé.
Estaba contando una anécdota de vida.
De mi abuela, que fue la que me enseñó esta cosa. Bueno, pero estamos viendo cómo acampar sin molestias. Coloque la carpa de tal manera que los ocupantes puedan dormir con la cabeza a mayor altura que los pies, es decir, parado. Que duerman parado. La mejor manera de dormir con la cabeza a mayor altura que los pies
es
como los vigilantes.
¿Cómo?
Dormir parado.
Y apoyado.
Una calle, un farol apagado, un tango, una vandaliza y un vigilante en camisa que está durmiendo parado. La carpa en sentido vertical, alta, ármela.
Sí, porque si no, no le va a entrar parado.
Un palo bien alto y todos duermen parados allí. Y, ay, qué manera. ¿Estás durmiendo? Sí. Atarse de un árbol también es bueno.
Sí, para no caer.
Para dormir parado nos atábamos todos de un árbol y poníamos un nylon alrededor, a guisa de carpa. Y dormíamos ahí. Con el señor acampábamos así.
Pero no es necesario. Usted, en primer lugar, lleva una cama. ¿Usted tiene una cama inflable?
En mi casa, pero no la llevo. ¿Por qué?
Un colchón inflable.
No, está el colchón inflable y está la cama inflable.
¿Y pero qué parte infla?
No, que inflan también las patas.
No, por eso, ¿qué parte infla de la cama?
No, señor.
Mesa de luz inflable no tiene.
No. El colchón inflable tiene, digamos, 20 centímetros de alto, como mucho. La cama inflable tiene casi, se infla casi 50 centímetros.
Pero dentro de la carpa.
Que tiene como, ¿cómo? Que usted duerme más lejos del piso.
¿Qué importa?
Sí, pero más cerca del techo.
Sí, claro.
Y en la carpa no puede
tiene
respirar.
Que ver,
pero en la carpa no puede respirar mucho, ¿no?
Ah, bueno,
seis,
entonces...
No, si somos seis. Seis es lo que dice la carpa. Que el otro día éramos 11. Estaba un poco...
Eso que las carpas...
El tránsito era difícil.
Mira que las carpas mienten como su abuela, cuando dice que son para seis cómodos, entran tres. Pues seis cómodos.
¿Sí?
Seis todos juntitos, todos casi orgiásticos.
Al contrario, la orgía necesita espacio.
¿Sí? ¿Más espacio?
Cuanto más amontonado estamos, menos orgiástico es el asunto.
Claro,
la orgía es dinámica.
Claro, pero...
En cambio, digamos, el matrimonio legal es estático.
Bueno, entonces, tienes como tres matrimonios.
El matrimonio legal, tengo una carpa chica.
Sí.
Si lo que quieres es una orgía, no le aconsejo carpa.
No, para una orgía en una carpa no,
no, no, no le aconsejo carpa, señor, no le aconsejo carpa.
Se le viene abajo la carpa.
Sí, la hemos hablado de eso. Entonces, ¿por qué hay que dormir con la cabeza arriba de los pies?
Porque si no, la sangre se le va a la cabeza.
Ah, ¿y qué tiene? ¿Y a dónde va a ir?
Se queda en la cabeza, señor.
Se, los pies, peor.
Se queda ahí.
No, no, le hace mal. Usted se va a...
Sí, ¿y durante el día acaso no estoy con la cabeza para arriba? Ah, tiene razón.
Claro.
Por eso la gente no camina... Cabeza abajo.
La naturaleza sabia,
atención,
señor.
Atención.
Si no, la cabeza hubiera estado debajo.
Claro, si... Sí.
Y pero en el yoga no hacen cabeza abajo.
Ah, porque están en contra de la naturaleza.
Ah, de rebelde nada más.
Nada, de rebelde.
Bueno, pero no todo el día tampoco.
No, todo el día a la noche están ellos.
Andrés Percival está cabeza abajo.
Sí, toda la noche.
Sí.
Toda la noche a la mañana se da vuelta.
Buen día.
Bien. Dice que hay que poner una estera para limpiarse los pies antes de entrar a la carpa.
¿Una estela?
Estela, sí, una misma que llevamos para limpiarnos los pies.
Qué maltrato, pobrecita.
Nunca tuvimos buena onda con esta chica. Y no la invitamos nunca. Digo, únicamente estela para limpiarnos los pies. Estela se llama.
Ajá.
Porque es hija de japoneses que estaban acá en Argentina y el japonés le quiso poner estela y le puso estela.
Estela.
Y le puso estela.
No. Usted es incapaz de tratar así una dama, así que no me diga eso, no le creo. Pero bueno, ¿por qué limpiarse los pies?
¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra? Y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra.
Uh-huh.
Bueno, esta chica viene y se tira ante...
Como así, muy como un felpudo, ¿no?
Un felpudo.
Como esos tigres que uno tiene en el comedor.
Sí. Yo trabajé de felpudo. También en casa de millonarios.
De mucho tránsito.
Millonarios excéntricos.
Sí, pero sí ponía así como los tigres, en serio, de la cara.
Hacía fiestas y le gustaba presumir de su poder con felpudos humanos.
Uh-huh.
Entonces yo me ponía en la puerta, así tirado, con la cabeza así, mira. Bien chato.
Me explique de boca abajo.
Incluso decía, ¿no? No levante mucho la cabeza porque por ahí alguno se la lleva por el lado.
Y se trompieza.
Sí. Y venía la gente, se me limpiaba las patas en el lomo.
Oh.
Y seguía.
Qué terrible.
Que siguiéramos varios, todos felpudos. Uno hacía de felpudo, el otro de alfombra, ¿sí?
Uh-huh. Qué bárbaro.
Felpudos humanos.
Qué sádico este hombre.
¿Eh?
Qué sádico este hombre.
No, era...
Millonario era.
Millonario era.
Sí, creo que petrolero. Sí,
¿y sé que tenía un sueldo mensual?
Tenía un sueldo, sí. Pagaban por noche a mí.
Ah, por noche.
Por noche. Cuando terminaba la fiesta... Tenía un tipo y me tiraba el dinero ahí.
Ahí al piso.
Al piso, me tiraba.
¿No lo sacudían un poco?
Sí. Nos colgaban de una soga, nos daban unos palazos y nos íbamos.
Ya.
Exacto. ¿Qué pasa la planta?
Teníamos que estar siempre, digamos, con el lomo para arriba.
Claro.
Porque esa es la actitud del verdadero felpudo.
Sí, está bien, el felpudo también tiene un derecho y un revés.
¿No crees? ¿De cuándo había un felpudo?
Con el lado de la goma para arriba.
Claro, con las patas para arriba, como una tortuga.
Claro, porque el felpudo abajo...
¿Hay alguno?
Claro, creo que el felpudo abajo es de goma para no deslizarse.
Claro, nosotros también. Y incluso por ahí, ya no me gustó un día que me dice, ¿por qué no lo saluda a cada uno que viene?
Bueno,
dice, felpu.
Encima que te pisa.
Porque me decía felpudo, él a mí, ¿no?
Ajá.
Y... No, ya mucho. Y medio no sé qué, le digo, escúchame, ¿con quién te crees que estás hablando? Le digo, ahí nomás, desde el suelo, ¿no?
Con los brazos abiertos.
Desde el suelo levanté la cosa y digo, ¿con quién te crees que estás hablando? Y él registró eso, ¿eh?
¿Sí?
Se fue.
No, le molestó. Dígame, ¿no le quisieron escribir nada en la espalda? Creo que los felpudos dicen...
Sí, no, a mí no.
Benvenuto.
Ah, claro, había... En el embajador de Italia me puso Benvenuto.
Ajá.
En el felpudo.
Está bien.
En el felpudo no, en el lomo.
No, en el lomo. En el lomo, el felpudo era usted.
Porque yo era el primero que estaba en la puerta.
Tardaba un rato el tipo.
Sí.
Ah, está bien. Lo habían elegido usted para recibir.
Y bueno, yo sí. Fue un trabajo, como todos, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Aprendí,
hay que aceptar
sus cosas
con
buenas,
dignidad. ¿Qué puede aprender de ser felpudo?
Sus cosas malas tiene también. Bueno, aprendí mucho. A mí me han pisado verdaderas personalidades.
¿A quién recuerda?
A mí me escupió, acá donde me ve, me escupió en el lomo el marajá de Capurtala.
Mirá vos, ¿quién es?
Yo todavía lo miré. Me entró el marajá de Capurtala con las manos en el bolsillo. Un canchero era, ¿no?
Sí.
Me escupió y se metió para adentro.
Un ordinario.
No, bueno, es un hombre como cualquiera. Y siempre me acuerdo.
¿Y cómo no? Una personalidad.
Y un día entró
un artista. ¿Sí? Un artista famoso.
Sí. Un día entró Raúl Arelo.
Ah, Raúl Arelo, el director.
Y desde abajo le digo, Raúl, me firma el autógrafo. Él estaba parado en la puerta también mirando así, no se dio cuenta que estaba parado sobre un hombre. Y está bien, porque nosotros teníamos esa misión.
Claro, la pose de...
Claro, usted es un felpudo, nos decían, para darnos ánimo.
Lo mentalizaban.
Dice, claro, póngase en la cabeza que usted es un felpudo, nos decían. Entonces, nosotros nada. Pero yo aguanté, así que estaba parado encima de mí, yo le dije, Raúl, ¿no me firmaría un autógrafo? Uh-huh. Se pegó un susto.
Me parece, ya. Salió rajando, Raúl.
Salió rajando, y dice, ¿qué pasa, Raúl? No, dice, me habló un felpudo, yo no quería tomar, dice, pero...
¡Carelo!
Entonces, yo sin abandonar, dice, no, le digo, soy yo, Raúl. Le digo, soy muy admirador suyo. La dice. Y le digo, ¿por qué no me firma un autógrafo? Bueno, un papelito.
¿Y dónde lo firmó?
En un papel que tenía él.
Ah, en un papelito.
Sí, sí.
¿Para quién? Dice.
Me dice, ¿para quién? Y le digo, para el felpudo. Y le digo, hágame el favor,
Raúl.
No me lo mete en la boca.
Ah.
Claro, porque...
¿Por qué?
No solo es el culo, también es manguero.
Y bueno, conocí mucha gente. Eso
alguna,
no
dama, alguna, ¿alguna dama? ¿Alguna
dama? ¿Alguna dama? Bueno, alguna dama. Yo conocí al amor de mi vida justamente, no alguien que me utilizó como felpudo, sino una compañera de trabajo que la iba de felpuda.
Ah, y estaba pegadita.
Claro.
Que los pusieron juntitos.
Los pusieron juntos. Ese día había llovido, ¿no? Entonces hicieron como un camino, mitad diario, mitad felpudo.
Porque habían encerado.
Los diarios eran diarios, ¿no?
Claro, dice, disculpe, vamos a poner doble turno de felpudo su mano, porque si no, estos desgraciados, dice, me embarran todo el al.
Uh-huh. El hall.
El piso de Flexiplas.
Sí. Y entonces yo estaba con la cabeza mirando así para el costado y veo que es una mina. Yo soy muy...
Es muy dicharachero, ¿no? Usted.
Claro, y le digo, qué linda felpuda,
Qué creativo.
Cómo me gustaría ser, ¿no?
Claro. ¿Quién fuera felpudo? Sí. Y me dice, yo felpudo. Claro. Y bueno, empezamos a conversar.
Sí, claro, tenía que estar toda la noche ahí.
Claro, ahí, qué sé yo, tirados en el piso, una cosa trajo la otra.
Uh-huh.
Y por ahí, yo le toqué la mano. Me dice, tenga cuidado, dice, porque...
Estamos trabajando.
Dice, yo cuando trabajo. Me dice la mina. Y
cuando no.
Y cuando no. Ajá. Le digo que no puedo resistir más, le digo, su proximidad. Desde que la vi así, no sé si es la situación, ¿no? Que
invita al amor, dice.
No, pero que yo la pongo así como en una en una situación, la idealizo yo viéndola así.
Ajá.
Ella me así dice, siempre me pasa lo mismo.
Ah, se agrandó.
Y le digo, ¿qué les parece si nos vamos? Entonces nos fuimos yendo de a poquito,
arrastrándonos,
nos fuimos de a poco, corríamos poquísimo porque si no se daban cuenta.
Claro,
porque, porque hay un
tramo sin cubrir.
Que vigila, el capataz de los felpudos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Hay un capanga ahí?
Sí, sí.
El chacho.
Y ve, claro, si ve que te estás escapando, después te ata.
Claro, te pone la cadena.
El felpudo con la cadena.
Con la cadena.
Es lo peor.
¿Qué? ¿Porque se escapan?
Sí, claro. Sí, entonces dimos vuelta un pasillo y cuando dimos vuelta el pasillo ahí nos... Vivimos.
¿A dónde fueron?
A vivir juntos.
¿Qué usted conoce una mina? Le dice la palabra y se va a vivir con la mina.
Sí.
Y así le va. Y así le va después.
Así quédate, dice.
Pensale un poco más, negro.
Quédate.
Después le va a poner.
Vivíamos en un entrepiso.
Hola. ¿En un entrepiso?
En un entrepiso, sí. 20 centímetros de altura, pero como vivíamos tirados en el piso...
Ah, estaban cómodos.
Claro, ya nos habíamos acostumbrado a felpudear.
Bueno, bien esa relación,
bien,
ese amor...
Bien, un día ella me dijo, mirá, dice, me aburriste. Dice, lo que yo estoy buscando es otra cosa... Entonces, ya me voy, en una palabra dice, tómatela.
¿Se fue?
Dice, ya no te amo. Y no la vi más. Le mandé cartas, pero como no sabía dónde mandársela, ¿no?
La fui sin dirección, la puso en el buzón.
Claro, la tiraron en el buzón sin dirección. No. Fulana de tal, presente, le ponía. Y los del correo vio cómo son.
No, y si no, no. Tiene dirección, no.
Ay, que si no le ponen la dirección, tómatela, digo, ¿para qué tenés un correo?
Además, señor, presente quiere decir que usted se la deja en la mano.
Sí, eso es lo que yo quería.
Sí, pero
no sabía.
No la encontraba.
La bueno, hasta que me la encontré muchos años después.
No me diga, ¿cómo? ¿Dónde fue?
Hoy.
¿Hoy?
Hoy, sí.
Ajá.
Hoy que fui a lo de Dubati.
Sí, a la entrega.
A la legislatura, ¿por qué?
La legislatura, sí.
Fue una alfombra ahí. Hermosa, en eso la... Veo que la alfombra se hace la idiota.
Se arrugaba un poco.
Creo que había en la alfombra una actitud así evasiva, como que se hizo la que no me vio la alfombra.
Ah, arrugó.
Y yo sí, me di vuelta, medio me agaché. Ah, le digo, ahora no me conoces, le dije, ¿no? Uh-huh. Y ella me dijo, sigue tu camino y aléjate de mí. Y por ahí de atrás otra voz de otro grupo del pudo me dice, ¿qué te pasa vos? Ah, le digo, ¿así que andás con el señor?
Ah.
Sí, me dice el tipo. ¿No? Seguí adelante. Después, durante el acto yo vi que me miraba. ¿Sí?
Claro, porque aparte usted, bueno, ahora ya no trabaja más de esto.
No, no.
No sé.
Ahora soy plumero.
¿Plumero?
Plumero, trabajo de plumero en el Consejo Deliberante. Sí. Me ponen unas plumas y...
Debe tener mucha anécdota, ¿no?
¿Qué?
Mucha anécdota.
Y limpio.
¿A quién?
Fulano dice... Viene el escritorio, ¿cómo está? Sí, le digo, señor Raboy.
¿A quién le ha limpiado el despacho?
Oh, le limpió el despacho más de uno.